Ser Podcast.
Desde que es fijo, Borja Quiroga, que es nuestro nefrólogo en el Hospital de la Princesa, tiene un aspecto distinto. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Sí,
pensé que me ibas a preguntar por los denisovanos estos.
No te preocupes.
No sabía ni por dónde empezar. Estoy muy bien. De vuelta.
Ya puedes pedir una hipoteca, ¿no?
Ya puedo pedir una hipoteca sin que el banco me pele el contrato que tengo, sí.
Pero tu vida no ha cambiado.
Nada.
Fundamentalmente. Tu vida profesional, digo, ¿no?
Mi vida profesional no ha cambiado.
Las mismas guardias. ¿Tenéis alguna ventaja al ser fijos?
No, el acceso a algunos puestos, como te comentaba la otra vez, de jefaturas y estos puestos un poco más de confianza que se llaman, ¿no? Uh-huh. A los que puedes acceder con una plaza fija, pero luego la verdad es que como ha habido tantos eventuales y tantos interinos durante tanto tiempo sin sacar oposiciones, pues han tenido que equiparar los derechos a los fijos, porque no los hacías fijos, los tenías trabajando 15 años, pues tenías que darles lo mismo.
Claro. Pues nada, en Borja confiamos. Todos los demás pagan en caja.
Oye, la última sección la hiciste desde Tokio en aquel viaje y además estuvo muy bien la conversación que tuvimos con aquella mujer. Estás ya en Madrid y hemos retomado la sana costumbre de que Beatriz Nogal vaya a visitarte al Hospital La Princesa.
Hola, Borja.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz?
Ya estamos de nuevo por el hospital. Qué tranquilo está todo esto, ¿no?
Sí, se nota que todavía estamos en los meses veraniegos. Aquí hasta mitad de septiembre, pues la presión asistencial baja, se está mucho más tranquilo y cambia un poco el tipo de paciente que vemos, eso sí es verdad. Acostumbrados pues en este hospital a casos que ya hemos contado alguna vez en la radio, ahora en verano lo que suelen venir son más personas que vienen, por ejemplo, de viaje y traen alguna enfermedad de regalo.
Por ejemplo, ¿que han ido a un país tropical?
Sí, a un país tropical o también pues a África, al sudeste asiático. Yo he estado en Japón, por ejemplo.
¿Y te pusiste alguna vacuna? No me puse
ninguna vacuna porque ya tenía el calendario vacunal activo para ir a Japón y no me tuve que poner, pero sí, hay que revisarlo antes de irse porque eso es muy importante y de hecho es de lo que quería hablarte hoy con una especialista justo en esta materia, que es en enfermedades del viajero. Pues nada, ya estamos aquí y te presento a Marianela Ciudad, que es internista del hospital y dentro del área de las enfermedades infecciosas pasa una consulta de patología importada.
Hola, bueno, patología importada pues normalmente son enfermedades que son endémicas en otras áreas del mundo, es decir, que son muy prevalentes en otros países y que cuando esas personas viajan a esos países y vuelven a países como nuestra área, ¿no? Pues a veces vienen con ese tipo de enfermedades.
Por ejemplo, ¿qué enfermedades?
Pues, por ejemplo, puede haber momentos en los que puede haber una enfermedad aguda, como por ejemplo pueda ser la malaria o como pueda ser el dengue, ese tipo de enfermedades. También hay enfermedades pues de diarreas que pueden venir producidas por parásitos.
Porque cuando un paciente viene aquí a la urgencia, ¿con qué síntoma principal acude y consulta directamente aquí frente, por ejemplo, a ir al médico de familia?
Lo más habitual cuando vienen a urgencias después de haber realizado un viaje a zonas tropicales es que vengan con diarrea o con fiebre. El síntoma más grave suele ser la fiebre. En la urgencia del hospital lo primero que se hace es una valoración clínica. Se le pregunta al paciente en qué zonas geográficas ha estado porque es muy relevante las fechas en las que visitó el país, uh-huh. las fechas que abandonó el país y cuándo empezaron los síntomas. Eso es muy importante. También qué exposiciones ha tenido y también si ha tenido un consejo previaje. También eso es muy relevante. Saber si esa persona consultó antes de visitar un país de una zona tropical, si tenía que tener en cuenta alguna recomendación o alguna prevención antes de viajar.
De tipo vacunal, por ejemplo.
De tipo vacunal e incluso de tipo preventivo, como pueda ser pues una profilaxis para malaria, si viajamos a una área endémica de malaria.
Entonces, ¿hay muchos pacientes que viajan a áreas que deberían recibir este tipo de medicación preexposición, decimos, ¿no? Preventiva para la malaria, y no se la han tomado?
Sí, hay muchas personas que viajan a países que tienen zonas endémicas de malaria y que no realizan profilaxis.
O sea, que no solemos hacer bien los deberes, ¿no?
No siempre. Lo ideal siempre sería hacer el consejo previaje porque una persona especializada nos va a recomendar si esa zona geográfica que vamos a visitar va a tener alto riesgo de malaria. Sobre todo de malaria falciparum, que es la malaria más grave.
¿Y qué es lo que hay que llevar siempre en la maleta? El pack indispensable para evitar contraer estas enfermedades.
Lo principal sería, pues, con al menos algunos conocimientos de saber a qué nos podemos exponer y luego también tener siempre en cuenta los repelentes que tienen que ser repelentes de mosquitos que tengan un compuesto que se llama DET.
¿Compuesto de qué?
Dietilmetatoluamida.
Importante. ¿Has tomado nota, Borja?
Sí, y la verdad es que no lo sabía.
Estos compuestos se pueden adquirir en farmacia. Son repelentes, pero que son específicos para intentar crear una capa que, digamos, altera un poquito pues, lo que es el olor, la capacidad que tienen los mosquitos de detectarnos, digamos, de alguna manera, y que no nos piquen.
¿Tú hiciste estos deberes al irte a Japón?
No, no me llevé repelente de mosquito ni nada de esto, pero
muy
bueno,
mal,
volví sin picaduras, o sea que...
Bueno, entonces, en resumen, si yo tengo planificado irme a Tailandia en breve, ¿qué tengo que hacer?
Pues lo primero, como este tipo de viajes los solemos tener en la mente desde hace tiempo, es pedir un consejo previaje, una consulta especializada, para que nos digan qué es lo que tenemos que realizar preventivamente antes de viajar. Y lo siguiente, pues un poco en función de lo que nos hayan dicho, ya organizar pues nuestra maleta.
Pues ya sabes, Borja, para tu próximo viaje, tú que siempre andas viajando de acá para allá.
Sí, la verdad es que me estoy dando cuenta que lo he hecho mal bastantes veces con lo que nos está contando Marianela. De hecho, yo estuve en Tailandia hace unos años y no recuerdo haber hecho todo esto que nos ha dicho.
Yo he tomado nota de todo y no me la juego para la próxima, ya te lo digo.
Y sobre todo, también importante... al ir, pero sobre todo al volver si aparecen síntomas como lo que nos ha contado, ¿no? Diarreas muy profusas, fiebre alta y que venimos de un país endémico.
Una de las peores cosas que te puede pasar es caer enfermo en un lugar remoto, en el que no conoces a nadie, en el que no conoces el sistema médico, y esto Javier San Pedro lo conoce muy bien, ¿eh?
¿Por qué me dices esto?
Bueno, ¿México? Recuerdo una experiencia cercana. Que...
Sí, cercana a la muerte.
Pobre, sí, sí.
Y muy, muy cara, además, una
claro,
experiencia
claro.
Cara.
¿Viajáis vosotros con seguro médico internacional cuando viajáis?
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Yo ahora bueno, sí, pero aquella vez no.
Claro.
No, yo lo he contado alguna vez. Yo ahora tengo la suerte de que mi pareja que trabaja en organismos internacionales, pues tenemos un seguro que puede cubrir cualquier cosa de esta. Pero yo cuando me fui a Estados Unidos, al principio viajabas solo con el seguro de accidentes porque cuando estuve en el MIT sí que tenía un seguro allí del MIT que me lo cubría, pero después que me quedé yo allí más como autónomo y tal, pues como de accidentes y después incluso sin eso, que fue un poco kamikaze y dejé de jugar a fútbol, dejé de hacer actividades de riesgo por si acaso.
¿Tú sabes lo que te habría costado una rotura de fémur, por ejemplo?
Claro. Por eso... Sí, pero es que también me costaba una pasta.
Ya. Pero yo he conocido a gente que dice que el seguro médico más barato que hay en Estados Unidos es cogerte un avión a España cuando te pasa algo.
Sí.
Pero que te atropelle un coche, ya verás tú lo que te pasa.
No. Sí, total.
Este era
mi razonamiento. Si me pasara algo grave, me regreso a España y si. Y
es
arriesgo.
Que, claro, pero.
Si es algo que estés crítico, ¿no?
Pero escuchar,
si tienes un accidente crítico.
Claro. Yo no podía volver. O sea, me tuve una rabdomiolisis en México, me quedé prácticamente paralizado y no podía volver a España. Así que tuve que ingresar en un hospital mexicano privado. Y me salió por 40.000 euros la broma.
Claro.
40.000 euros. Mónica Fortea García es cirujana traumatológica y especialista en medicina aerotransportada. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Javier. Muchas gracias.
Medicina
por la invitación.
Aerotransportada es haber traído a Javier San Pedro en un avión ambulancia, supongo, o en un avión comercial.
En un avión de Iberia, de línea regular.
Y haberle traído a un hospital en Madrid o en cualquier otro lugar de España, ¿no?
Sí.
Pues sí, efectivamente. Buenos días a todos.
Hola.
La medicina aerotransportada es una parte de la medicina muy excitante, muy bonita, pero bastante desconocida, tanto por los asistenciales, médicos, enfermería, como por el cliente, ¿no? El cliente llamado cliente o llamado paciente.
Hay una distinción ahí, ¿eh?
Que es el mismo. Sí, pero... Sí.
Pero fíjate si Javier le costó la broma en la sanidad mexicana $40.000 o 40.000 euros. Haber sido trasladado a España en un avión ambulancia podría haber sido mucho más, ¿no?
Estos 40.000 euros, pues realmente es poco dinero, ¿no? Para cuando sucede algo en esa parte del mundo. que tuviera sucedido en Estados Unidos, pues hubiera sido una ruina, porque simplemente meterte dentro de una UCI 3 días, pues ya te cuesta $1,000,000.
Madre.
Entonces, es realmente una catástrofe no tener un seguro médico cuando se viaja. Que te cubra la repatriación específicamente. Y el tratamiento, bueno, ya no sé si habéis visto pues algunas cláusulas de los seguros de viaje, pero tienen un dinero destinado a lo que es el tratamiento y un dinero destinado a lo que es la repatriación, que puede ser, depende del estado del paciente, en avión comercial o en avión ambulancia. Si tú ya mejoraste después del tratamiento en México, pues sí, se te podía repatriar en un avión comercial, acompañado de una enfermera o acompañado de un escolta no médico, sentado en un business, por ejemplo, ¿no?
Clase business, porque no podía meterme en otro lado, tenía que tener la pierna estirada.
Eso es el 90% bien, ¿no? De las repatriaciones en comercial las hacemos en business, porque las patologías, porque eso lo requiere, ¿no? Que el paciente vaya cómodo, que vaya acompañado, que el enfermero o el médico que va contigo puedan asistirte, porque si estás en un economy es muy complicado todo y en un viaje tan largo pues es muy imposible. Entonces el business es el 90% de los comerciales.
Eso es lo barato, vamos a decirlo. Si tiene que ser en avión ambulancia, pueden ser
eso,
hasta
pues,
100.000
bueno,
euros.
Si tuviésemos allí al cliente, al paciente en México o en la costa este americana, norteamericana, pues un avión ambulancia nos podría costar entre los 100 y los $150,000 dependiendo del punto donde esté, ¿no?
Y a esto hay que sumar, Mónica, hola, que soy Borja.
Hola, Borja.
Una pregunta es que el paciente, antes de empezar todo el proceso de repatriación, tiene que estar estabilizado allí, ¿no? Porque el traslado de un paciente crítico se puede efectuar, una repatriación de un paciente crítico, o hay que esperar que se estabilice en el origen.
Pues mira, te explico un poquito así rápido el proceso. Cuando nosotros somos una empresa privada de repatriación dedicado a aire, tierra y mar, ¿vale? Entonces, nosotros recibimos mayoritariamente las peticiones de los seguros médicos mundiales. Trabajamos a nivel mundial, excepto en zona de guerra. Entonces, cuando nosotros recibimos la llamada o activamos una misión, lo primero que se nos solicita es pues o un médico, un enfermero, o un médico y un enfermero, o dos enfermeros, la combinación que el paciente requiera. Cuando enviamos a nuestros escoltas médicos al paciente, hay que realizar una prevaloración, lo que llamamos pues un pre-assessment, ¿vale? Una valoración de ese paciente con nuestros ojos, porque a nosotros nos han dado un informe médico al cual nos vamos a creer inicialmente, pero hasta que los ojos del escolta médico no ven al paciente, no podemos decir si ese paciente está apto para volar. Hay un tiempo, lo que llamamos las ventanas de tiempo, en el que los pacientes críticos o semicríticos pueden ser potencialmente trasladables por aire. Entonces tenemos que aprovechar esas ventanas de tiempo, pero siempre que nuestros escoltas hayan confirmado que el paciente está apto para volar, y hay unas características en cada patología en las que nosotros tenemos unos criterios y decidimos que sí está apto o no está apto.
Pero un paciente intubado, por ejemplo, ¿puede ser repatriado?
Sí, perfectamente. Un paciente intubado, siempre y cuando esté hemodinámicamente estable, es repatriable por aire. También hay que decir que eso le vamos a llamar repatriación cuando el paciente está en un país seguro. Cuando está en un país que no es seguro sanitariamente o que tema bélico o inestabilidad política, gran pobreza o falta de recursos, ahí el paciente, aún no estando apto para volar, lo vamos a evacuar, ¿vale? Haremos una evacuación porque si lo dejamos va a morir y si lo llevamos puede ser que sobreviva. ¿Vale?
Pero volvamos otra vez a la factura final. Claro, tú dices que tus clientes mayoritarios no son individuos, son compañías de seguros, y las compañías de seguros tienden a querer ganar dinero, con lo cual tienden a no querer gastarlo, ¿no?
Eso es así, correcto. Sí.
¿Nos recomendarías, no sé qué seguro coger, qué compañía coger o cómo tramitar esto para asegurarte de que esa compañía va a intentar salvar tu vida repatriándote a tu país?
Bueno, vamos a ver, en España no tenemos muchísimos seguros de viaje. Las grandes compañías aseguradoras sí que tienen unos paquetes premium anuales y mundiales que te cubre todo el mundo, todo el año, con unos baremos distintos, ¿vale? Puedes coger el baratito, el medium o el más caro premium y el de lujo. Y lo aconsejable es coger el super completo de lujo, porque en términos de dinero, diremos que ha de haber una cobertura de más de 3 millones de euros. ¿Vale? Eso sería lo adecuado. Mayoritariamente, ¿vale?, de nuestro trabajo, el 85% viene de los seguros médicos mundiales. Y el resto viene de paciente privado, como es aquel que o bien se ha quedado sin dinero porque ha estado un mes en una UCI, o realmente no viajó con seguro de viaje y entonces pues está bastante pringadillo porque tiene que pagarlo todo. ¿Qué pasa con un paciente
particular?
Ahí lo
estás pintando que dan ganas de pensar que es mejor morirse, hija.
No.
No se muere nadie. El cadáver, ¿no?
No se muere nadie.
Sobre todo, una pregunta de médico de la pública es, a mí me pasa algo en Tailandia, me quedo sin dinero y no hay ningún instrumento público que el gobierno español ponga en marcha para repatriarme vivo. Por ejemplo, el ejército.
Mira, el
es te ha gustado lo de vivo, ¿no, Javier?
Claro,
me gusta, me gusta.
Sí que las familias, y hemos tenido varios casos, y este año también, varios casos de este tipo, justamente por esas zonas, ¿vale? Entonces, sí que las familias empiezan a mover hilos para contactar embajada, para que los servicios militares del país X empiecen a ayudar, pero el problema es que cuando un paciente ha volado sin seguro, se activan otras vías, como pueden ser las fundaciones, para ayudarles a recaudar. O se espera a que el paciente esté más estable, más recuperado, y se pueda hacer la repatriación de la forma, digamos, más barata, en avión comercial, en camilla, y no en avión ambulancia, pues que puede costar desde Tailandia $300,000, ¿vale? Entonces eso es muchísimo dinero para una familia, que es muy complicado recaudar. Y en cambio, pues una repatriación en camilla que puede costar $60,000-$70,000, eso sí que es recaudable y es la manera como se hace. Los militares de cada país, pongamos España, ¿vale?, estamos en nuestro país y tienen un funcionamiento fantástico en cuanto a cómo repatrian a los pacientes, pero cuando se trata de un paciente particular, digamos que todo el mundo iría siguiendo esa cadena de hechos. Y claro, esto es como ponerte a hacer un alpinismo en la montaña y que te rescate cada día un helicóptero. Son unos recursos muy caros. Entonces, han de haber unas normas a seguir. Y sí que en alguna ocasión participan, pero no es lo habitual.
¿Se os ha muerto algún paciente en el vuelo de vuelta?
Nunca. Yo llevo volando 22 años, ¿vale?, en nuestra compañía ahora con todo nuestro equipo en los últimos 5 años. Nunca se nos ha muerto un paciente en el aire, que eso es un tema bonito también para tratar en otra ocasión, porque es un agujero muy negro, porque al estar volando nadie es aire de nadie. Entonces, diríamos que no podríamos bajar, ¿no?, directamente en un océano, sino que algún país tiene que hacerse cargo cuando se muere el paciente en ese lugar. Eso es un tema bastante todavía por resolver en las autoridades de aeronáutica, ¿vale? Nosotros estamos dirigidos por toda la normativa aérea y aeronáutica y de la medicina aeroespacial, y entonces hay mucha rigidez en ese aspecto.
¿Y tenéis aviones propios? ¿Están habilitados como ambulancias aéreas?
Son aviones ambulancias. Nosotros hacemos leasing de cualquier avión ambulancia en el mundo para el traslado que se requiera. Se utilizan los recursos que se necesiten, ya sea pues paciente en alguna isla tailandesa que tiene que ser evacuado por mar hasta tierra, y de tierra cogido pues por el avión ambulancia. Un avión ambulancia que no tiene capacidad suficiente, se hace un cambio de avión ambulancia en un punto X, ¿no?, del mundo, para cambiar de avión a otro de más largo rango. Bueno, hay muchísimas combinaciones, cada repatriación es diferente.
¿Y la patología más habitual de las personas que repatriáis tiene que ver con, yo qué sé, enfermedades coronarias, respiratorias o con patologías importadas, como decía la invitada de Borja?
Bueno, yo como soy traumatóloga, esa es la más importante.
O sea, cuidado con ir a esquiar, ¿no?
Las más frecuentes, porque hay accidentes de moto, accidentes de coche, caídas, torceduras. Todo esto es lo más frecuente en personas pues jóvenes y personas de edad más avanzada. Segundo, hablaríamos de las enfermedades respiratorias y cardíacas. Y fíjate que la enfermedad infecciosa tiene un tanto por ciento bajo, ¿vale? Porque ya tiene una repatriación más peculiar, con un aislamiento, y nunca la podríamos hacer en un avión comercial, siempre sería un avión ambulancia.
Y luego porque muchas dan la cara una vez que han llegado a destino también, ¿no? Lo que comentamos un poco en el reportaje.
Claro.
Pues yo creo que hay una lección aprendida, ¿no? Yo no creo que nadie que haya escuchado esto se vaya a Tailandia sin contratar el seguro más caro que pueda.
Totalmente, sí.
Borja,
es que a veces somos unos inconscientes. Sí. Yo he sido inconsciente durante mucho tiempo, yo he viajado mucho y sin seguro. Y luego los seguros que tampoco son nada caros en relación a lo que estás comentando.
No, Javier, has tomado apuntes, ¿no?
Sí, absolutamente. Vamos,
no son nada caros los seguros.
Claro, no, es que fue un error garrafal no contratar un seguro.
Y el tema de las vacunas también es muy importante, ¿eh? Es muy importante pasar por una unidad del viajero, informarse de cuáles es endémicamente pues los virus o bacterias que tenemos en aquellas zonas y protegerse bien. Porque eso te evita muchos dolores de cabeza después.
Bueno, para muchos países es una exigencia, ¿no? Una serie de vacunas para las enfermedades endémicas.
Oye, ¿y algún país en el que hayas pasado miedo al acudir para hacer la repatriación? Miedo por tu vida, me refiero, no miedo por el cuadro clínico.
Bueno, Senegal es un país que por un lado te da bonanza, la gente es muy, muy amable, pero por el otro sabes que a nivel está muy militarizado y ves demasiada arma. Nosotros no estamos acostumbrados a las armas, ¿no? En la calle. Y entonces pues te da pues mala espina. Además, la repatriación desde Senegal hacia la península te hace pasar por las costas mauritanas, en las cuales no podemos aterrizar. Y entonces nos da también ciertos problemas en la parte de oxigenación. Cuando estamos justos de oxígeno por un paciente crítico, porque de Senegal salen bastante fatal, entonces vamos con no recursos de oxígeno justos para llegar a Canarias, ahí... Sí, es un origen de repatriación en la que me da...
Se me está poniendo a mí mal cuerpo de pensar.
Me da mal de cabeza.
Mónica Fortea García, que es cirujana traumatológica y especialista en medicina aerotransportada. Mónica, gracias por la conversación.
Pues muchísimas gracias por la invitación y un placer.
Y ojalá que no te tengamos que llamar nunca, para lo otro, digo.
Bueno, hombre, algo sencillo.
Borja Quiroga, gracias por venir a estar en todo un par de semanas.
Gracias.
Y Pera Estupiñá, Javier San Pedro, contratad seguros cuando viajéis.
Abrazos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.